En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh mon amour.
Comme la vague, irrésolue. Je viens entre tes bras. Je vais.
Me lo puedo imaginar, pero no estoy muy seguro de cuál es la razón por la que estemos escuchando esta canción, que cuando yo era joven era la que más podía escandalizar en un guateque a las niñas. Bien, Carmen Arreaza, bienvenida.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, pues eso ya pasó a mejor vida, ya esto no escandaliza a nadie. Tenías que oír tú ahora lo que cantan con el reggaetón, esto al lado de, sí, de lo que cantaban Sergei Gainsbourg y Bibi, que es por lo que hablamos, Brigitte Bardot. Porque hoy cumple años, es por lo que escuchamos esta canción, que primero tocó y cantó con Brigitte Bardot y que luego Gainsbourg pues volvió a grabarla con aún más polémica con Jane Birkin, con la que luego hizo vida.
¿Quieres decir que a los 86 años Brigitte Bardot sigue siendo trending topic?
Sí.
Qué barbaridad.
Fíjate, llevan todo el día comentando sus seguidores en Twitter, que está pues tan en boga como hace 47 años que dejó la interpretación, se retiró hace ni más ni menos que 47 años, sigue siendo un icono de belleza y además la recuerdan con mucho cariño porque ya sabes que es una gran defensora de los animales. Entonces está repleta las redes sociales de imágenes de ella abrazadas a todo tipo de animales, perros, gatos, osos, de todo.
Voy a contar una anécdota de Brigitte Bardot que probablemente ustedes no conozcan, y es que cuando era una niña, 14, 15 años, fue el primer bikini que se vio en las playas de Benicàssim. Y durante el tiempo en el que estaba rodando una película Luis García Berlanga que se llama Novio a la vista, ella se ofreció como extra de la película, y Luis García Berlanga, en un gesto que no demostró demasiada vista a largo plazo, dijo que por supuesto que no, lo aceptaba como extra. Hubiera podido ser su debut en el cine con Luis García Berlanga en esa película que se rodó en el Hotel Bonamar.
Se tuvo que estar arrepintiendo toda la vida. Tú aún no estabas por allí, ¿no?
No, es mucho Ojo antes aviso. De que yo naciera. Bueno, no sé si mucho antes, pero en todo caso era antes de que yo naciera.
Bueno, pues aparte de la historia de Brigitte Bardot y esa anécdota tan interesante que cuentas, tenemos oye, pues un timeline hoy muy cinematográfico, porque en Twitter se está hablando también mucho de Joaquín. No es Joaquín el del Betis, aunque bueno, de él también se habla mucho, muchas veces, porque ya sabes que tiene mucha broma y mucha guasa, sino de Joaquín Fénix, que ha sido padre y ha hecho un homenaje muy bonito a su hermano River Fénix, que ya sabes que murió de una sobredosis en el 93. Bueno, pues ha tenido un hijo con la actriz también Rooney Mara y le ha llamado River, o River, que es como se llamaba su hermano.
Pues me parece muy bien. Lo que pasa es que cuando el chaval crezca y digan ¿y por qué no habéis puesto ese nombre? Y hablen de su tío, no sé si es un ejemplo a seguir, pero esa sería otra cuestión. Más cosas.
Más cosas. Nuestros oyentes muy pendientes de esa apertura que has hecho de programa, de esos dos asuntos desde luego relevantes y de calado que has comentado y donde, bueno, pues has contado todo lo que hoy tenía que ver con la actualidad y lo que seguirá pasando, porque siguen en esa reunión tanto Salvador Illa como Enrique Ruiz Escudero, el consejero de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad. Nuestros oyentes siguen muy pendientes de qué pasa en Madrid y nos dan sus opiniones, Luis.
Hola, buenas tardes. Después de haber visto que no había equipos de ningún tipo con el gobierno de España, después de haber visto que esto simplemente responde a un acoso y derribo de la Comunidad de Madrid, yo aceptaría el criterio del Ministerio siempre y cuando todas las comunidades que se encuentran en el mismo caso que la Comunidad de Madrid se confinasen. No solo la Comunidad de Madrid, porque a este gobierno le molesta.
No sé si ha llegado a responder el señor Illa a la famosa pregunta de cuántos ancianos fallecieron en residencias. Pregunta que, si no recuerdo mal, le llegaron a hacer hasta 15 o 16 veces.
Buenas tardes. Como no nos cuidemos los propios ciudadanos y habitantes de Madrid, está claro que nadie nos va a cuidar, ni unos ni otros. Está claro que están metidos en una guerra política y no creo que haya en el mundo un precedente así.
Lo que sí está claro es que está todo el mundo dando palos de ciego. nadie tiene ni idea sobre el virus.
Eso no deja de ser una verdad desgraciada, porque si supiéramos más podríamos combatirlo con más eficacia. Bueno, esto es lo que opinan nuestros oyentes a propósito de las cuestiones del día, de la que volveremos a hablar, porque salvo que tú me digas lo contrario, a las 6:30 está prevista comparecencia del ministro de Sanidad.
Eso es, hoy comparece junto a Fernando Simón en esa comparecencia que tiene todas las semanas el director del Centro de Coordinación de Emergencias y que se traslada a Moncloa, o sea que va a ser conjunta y en la que por supuesto se espera que Illa hable de esa reunión que ha mantenido con la Comunidad de Madrid, con Ruiz Escudero.
¿Hablan de algo más los oyentes?
Hablan de algo más, Luis. Ya sabes que lo que se cuenta en las redes sociales a veces tiene un eco y queda a lo largo de las horas. Y hay una iniciativa que ha permanecido en Twitter, sobre todo por las imágenes que han publicado los que se trasladaron a la zona y que muchos también se vieron sorprendidos. Hablamos de una gran cantidad de banderas, en concreto son 50.000 que aparecieron en el Parque de Roma de la capital. Se veía desde la M30 y además la imagen en el día de ayer, que fue un día precioso, soleado, impactaba muchísimo porque todo el césped o toda la parte de, bueno, pues de ese parque tan verde contrastaba con esas cantidad de banderas pequeñitas, muy juntas, y que se ha colocado a iniciativa de una organización para homenajear a todos los fallecidos por el COVID-19. Como te digo, 50.000. Eso sí, ya han sido retiradas.
Lo que me sorprende mucho es que inmediatamente ha aparecido la maquinaria política de Podemos para descalificar a esa nueva asociación, decir que son los voceros de Vox y decir que naturalmente esa es la España cutre, la España reaccionaria, la España que es incapaz de convivir con el resto de las opiniones. Yo la verdad es que hasta ayer no supe de la existencia de esa asociación. Sé que tiene un presidente que se llama Jaime Sánchez. Don Jaime, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Tienen ustedes algún tipo de correa de transmisión con algún partido político?
Absolutamente, somos una asociación completamente apolítica. En nuestra asociación hay gente de izquierdas, de derechas, cristianos, musulmanes, y no entiendo esta manía con intentar politizarlo absolutamente todo.
¿Cuánta gente hay más o menos, don Jaime, en la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus?
Actualmente tenemos más de 3.500 asociados, aunque sí que es cierto que desde ayer están las líneas de email colapsándose con nuevos asociados, que además es completamente gratis asociarse y también gratis los procedimientos judiciales que estamos iniciando.
O sea que de alguna manera esa iniciativa de las banderas en el Parque de Roma ha sido, desde el punto de vista del marketing, una gran llamada de atención.
Sí, no, el principal objetivo era dar un sentido de homenaje y pedir justicia y memoria por los 53.000 fallecidos. Creemos que no son solo números, estamos hablando de personas con nombres y apellidos. Son nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros hermanos, y detrás de cada uno de ellos hay una historia personal. Y desde AMBAC queremos darle valor a todos y cada uno de ellos y no vamos a permitir que queden en olvido, aunque el gobierno se empeñe en ello.
¿Cómo se les ocurrió la idea, don Jaime?
Pues nos ocurrió porque esto es una cosa que se ha hecho completamente en secreto. La idea era amanecer en Madrid con estas 52.000 banderas. No se avisó a ningún medio de comunicación. La repercusión que está teniendo, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Incluso The Wall Street Journal está haciendo eco de la noticia y la verdad que estamos muy contentos, pero se fue una manera de reivindicar que no estamos de acuerdo cómo el gobierno está tratando la memoria de los fallecidos y cómo se está llevando a cabo la gestión del coronavirus.
Lo que pasa es que debe ser caro, reunir 50.000 banderas. ¿Quién las ha financiado?
Pues nos ha regalado un distribuidor, un importador de productos de China, y nos ha regalado las 53.000 banderas. Lo han colocado voluntarios de la protección, que de las 6 de la mañana han estado colocando las banderas, y a las 7 de la tarde, como estaba previsto, digo porque por ahí ha salido alguna comunicación de que y nos han prohibido, nos han obligado a retirarlas, no es cierto. Estaba programado que a las 7 de la tarde se recogiera, ya que bueno, la bandera es un palo de plástico, residuo, y además junto al M30 puede levantar viento y caer a la carretera y que era un problema circulatorio. Es más, durante todo el evento ha habido gente de la asociación vigilando de que no levantara viento y hubiera que retirarlas antes de lo previsto.
Una pregunta más, don Jaime, porque tengo entendido, a través de lo que he leído en la prensa, que ustedes el próximo día 1 de octubre, a las 8 de la tarde, en 20 delegaciones y subdelegaciones del gobierno, han convocado también concentraciones.
Correcto. Ya es la segunda concentración que hacemos. Todos los primeros jueves de cada mes, 8 de la tarde, Esta vez va a ser en 20 delegaciones. Esperamos para el próximo mes poder estar ya en las 50 delegaciones y dos ciudades autónomas de toda España, donde vamos a pedir al Gobierno de Justicia y Memoria. Abriremos una pancarta, minuto de silencio. Es un acto muy emotivo. La gente lleva velas y lazos blancos representando el alma de los fallecidos. Y ahí le vamos a decir al Gobierno que no ha sido el virus, sino su tardía y negligente respuesta lo que ha provocado tres cuartas partes de los fallecidos. Y con sus decisiones o la falta de ellas está provocando el empobrecimiento del país.
Don Jaime Sánchez, muchas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Como todos los días le he preguntado yo a una redactora, a Lorena López Lobo, cuéntame algo interesante. Y ella me ha dicho, sí, te voy a contar algo interesante que se llama bruising. Y yo pregunto ahora, micrófono abierto, ¿qué diablos significa eso, Lorena?
La palabra inglesa bruising, Luis, se utiliza como método de peluquería o como técnica para el cepillado de dientes, pero lo que hoy te vengo a contar tiene más que ver con una práctica de marketing online. Quizá a alguno de nuestros oyentes le ha pasado que ha recibido en su casa un pequeño paquetito con semillas enviado desde otro país, principalmente China, sin haberlo comprado antes y después ha visto en Internet una opinión suya que no ha escrito alabando ese producto. Esto es lo que se conoce como bruising. Es una estrategia comercial que se inició hace ya un par de años y que se ha extendido a través de plataformas de venta en Internet como son Amazon, AliExpress o eBay. ¿En qué consiste? Pues en posicionar tu negocio en estos grandes mercados digitales, pero con ventas falsas que generan comentarios positivos y así da más visibilidad a estos negocios. En estas plataformas, por ejemplo en Amazon, los clientes solo pueden escribir una reseña sobre una tienda si efectivamente han comprado en ella. Por eso lo que hacen estas empresas, principalmente asiáticas, es comprar sus propios productos para enviarlos como regalo a miles de usuarios al azar en cualquier parte del mundo. Una vez que la persona ha recibido el envío, son los propios vendedores quienes escriben buenas valoraciones en las páginas de sus productos, haciéndose pasar por los usuarios y mejorando de este modo el posicionamiento de su negocio. Y atención, porque no es una práctica que ocurra solo en Estados Unidos. Ya ha llegado a España, lo han advertido desde el gobierno. Así que si por casualidad recibes en tu domicilio un paquetito sellado con semillas de rosa, de mostaza, de romero o de col que no has comprado, no tienes por qué asustarte, en principio no tienen por qué ser peligrosas, aunque se pide a la población que por precaución no se planten y que tampoco se tiren, que las entreguen a las autoridades. El problema, Luis, es que aparte de lo inquietante que puede resultar recibir ese regalo sorpresa, es que detrás podría haber una ciberestafa o incluso un robo de datos y una suplantación de identidad. El Ministerio de Agricultura español ya lo ha notificado, al igual que han hecho otros gobiernos, a la Comisión Europea.
¿Es interesante o no? La verdad es que sí. Vamos a tratar de profundizar un poco en esta noticia. Don Pablo Renaud es director de la Universidad E-Commerce. Don Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, explíquemelo bien. O sea, yo puedo recibir en mi casa inopinadamente, sin que haya pedido nada, un regalo, generalmente, por lo que me cuenta Lorena, unas semillas. ¿Es correcto?
Es correcto, efectivamente. Está pasando y hay casos ya documentados en España.
Y, naturalmente, si a mí alguien me regala algo y ese algo no es peligroso, no tengo por qué enfadarme, en principio.
Sí, ¿no? Hay que ver lo que ocurre detrás. Más que un regalo, es un envío no solicitado. Entonces hay que investigar por qué alguien tiene datos míos como para enviarme algo que no he pedido.
Y si investigo en esa dirección, ¿a qué conclusión voy a llegar?
Bueno, la primera y más importante es que esto es un fraude que está ocurriendo, pero el objetivo no es el consumidor final. No está diseñado este fraude para hacerle daño. Más allá de lo que hemos dicho, de preguntarse por qué alguien tiene mis datos que yo no he autorizado. Entonces, lo que está ocurriendo es que los vendedores, fundamentalmente asiáticos, necesitan conseguir reseñas y valoraciones positivas, como bien se ha explicado hace un momento, y esto es una escalada. Los marketplaces demandan esto, demandan que tengan muchas ventas, muchas reviews, muchas reseñas positivas, y les sale a cuenta pagar los envíos, pagar los productos, son productos de poco valor, y todas las molestias de hacer estos envíos falsos, qué es lo que está ocurriendo.
Si a mí se me ocurre denunciar este hecho, ¿voy a tener algún tipo de éxito en esa iniciativa?
La verdad es que no. Lo más probable es que no, porque lo que habría que hacer en este caso es seguramente no recepcionar el pedido. Eso sería el mejor la mejor solución para un consumidor final. También, como nos explicaban hace un momento, si se recibe en casa, ya está en casa, quizás lo importante es que los niños no tengan acceso. Si hay niños en casa, no sabemos si ese producto, pues, si puede tener algún tipo de visitante añadido. Hace poco hubo una noticia de que un escorpión llegó en esos pedidos. Tampoco pasa gran cosa, pero hay que tener cuidado. Entonces, lo que hay que hacer es no recibirlo. Si se ha recibido, pues notificarlo al marketplace desde el que viene y poco más, no preocuparse. Como mucho, preocuparse de que no vuelva a pasar y notificarlo a este marketplace.
Bueno, nos contaba Lorena que a España acaba de llegar, en otros países ya es una práctica que, digamos, se viene utilizando desde hace más tiempo. ¿Se ha regulado de alguna manera en otros sitios?
Lo que se está pidiendo a los marketplaces es que, ya que son ellos los que están dando cabida a este fraude, que pongan medios, pongan su capacidad de análisis, su capacidad de detección de estos pedidos y lo frenen. Y de alguna manera sean capaces de detenerlo, ¿no? Como decía hace un momento, es una escalada. A los vendedores asiáticos les compensa porque obtienen reseñas positivas y eso les hace vender más luego. Pues cargan con ese coste y ese esfuerzo. En el momento que no les compense, en el momento que se desincentive por parte de los marketplaces, pues se acaba el problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una vigilancia un poquito más especial para frenar esos pedidos en seco.
Y la última, don Pablo, ¿qué tipo de regalos, por llamarles de alguna manera, de envíos no solicitados, son los que se suelen llevar? Hablamos de semillas, pero ¿se puede hablar de cosas de mayor cuantía?
De momento lo que estamos viendo son productos realmente pequeños y ligeros, ¿no? Porque es lo que hace que también el coste de envío sea menor, pero podremos ver que esto va creciendo. Por ejemplo, una de las medidas que los marketplaces van a poner en marcha es que si el pedido es de muy poco importe, le van a poner escrutinio adicional. Entonces veremos cómo los autores de estos fraudes irán enviando cada vez cosas más valiosas. Hay que estar atentos. En general, para mí, el consejo a los que están escuchando esto es: si alguien ha sido capaz de enviar a mi nombre algo a mi puerta que yo no he solicitado, ¿dónde están mis datos? Esto es un tema que hay que poner en conocimiento quizás de la Agencia de Protección de Datos y averiguar quién ha conseguido mis datos para enviarme hoy unas semillas, mañana quizás otra cosa más peligrosa.
Don Pablo, un millón de gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
Un placer.
Cada vez son más las personas que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y también fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Ya sabes, confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
En casa de Herrero, es radio.